O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Una de la tarde y estamos aquí atando cabos, lunes 3 de junio del 2024. Me da muchísimo gusto saludarlos. Olivia, ¿cómo estás? Qué gusto también.
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
A mí también. Te agradezco mucho, Olivia, al equipo. Me parece increíble, ¿verdad? Que en los últimos días que estamos al aire, yo haya perdido ya 2 días por enfermedad.
Es que fue larga jornada ayer, además.
Bueno, no, pero creo que la voz la traigo mal desde hace días. Pero bueno, qué gusto saludarlos a todos, qué gusto a quienes los escucho y a quienes nos escuchan. Y rápidamente, pues con esta histórica jornada, sin duda histórica, la de ayer y la de hoy también, le tendremos toda la información, todos los resultados. Hablaremos de todo lo que tenemos que hablar, por supuesto, lo de Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México. Hablaremos de un resultado que fue, como lo llaman, un resultado de un mandato muy fuerte, es decir, un resultado quizá mucho más contundente de lo que se esperaba y sobre todo incluso de lo que las encuestas dejaban ver, no tanto porque no algunas lo hubieran previsto, sino sobre todo porque nos habíamos acostumbrado a que las encuestas daban resultados más amplios de lo que después resultaba. Estaremos platicando, por supuesto, de todos estos temas. Hablaremos de encuestas con Roy Campos, de números, de resultados, de lo que significa a nivel regional una serie de temas en particular, como por ejemplo allá en Nuevo León, un movimiento ciudadano que gana en Jalisco, pero claramente sufre un gran descalabro en el otro bastión que tiene, que es en Nuevo León, un PAN que se defiende en el estado de Guanajuato, pero pierde con un expanista en el estado de Yucatán, otro de sus bastiones, un estado que peleó y que se alternó con el PRI durante mucho tiempo. En fin, vamos a estar hablando de qué pasa con los partidos de oposición, qué queda de los partidos de oposición y cuál es la perspectiva que queda para ellos. Hablaremos también de Morena y lo que significa un triunfo de esta magnitud, de esta envergadura. En fin, hay muchos temas. Creo que lo más importante el día después de una elección como esta es darle a usted una serie de puntos de vista sobre las personas que nos han acompañado a lo largo de toda la campaña, es decir, estas opiniones pues que son más de izquierda, más de derecha, que han estado con nosotros. El día de mañana vamos a tratar como último día también de estar con quienes estuvieron de parte de las campañas con nosotros. No es tan fácil hacerlo, pero lo trataremos de hacer justamente para que también imaginemos un después. Todo esto lo vamos a estar platicando. Hablaremos también del INE, inevitablemente, un Instituto Nacional Electoral Electoral, que ayer incomprensiblemente hizo muy tardado el resultado, particularmente la elección presidencial, pudiendo haber salido en dos tiempos, uno para dar los resultados del conteo rápido en materia de la presidencia, y después esperarse, si era complicado, a dar el del Congreso y el Senado. Vuelve a ser un Instituto Nacional, y lo lamentamos, la verdad, que falla en cosas importantes como en plantear que va a ser conferencia de prensa una hora, no las hace. En fin, también creo que eso amerita una conversación. Hablaremos con Raúl Feliz para hacer un balance de las reacciones económicas, como siempre se hace en caso de una elección. En fin, de todo esto estaremos platicando a lo largo del programa. Vamos a empezar, por supuesto, con los datos, y estaremos juntos hablándole de las últimas actualizaciones ya del programa de resultados electorales preliminares de todas las elecciones, es decir, ya con números que reflejan los votos concretos de todos los mexicanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos justamente con el tema de los resultados. Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México. Ya hay 88% de las actas computadas, esto a las 12:30 del día, una participación del 60%. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia logró el triunfo con, en este momento, estamos en el 88% de las actas computadas, tiene el 59% de la votación, esto es 31,176,433 votos. Le sigue Xochitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, está en 27.9% de la votación, es decir, 14,782,000 votos. En tercer lugar, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, con 10.4, 5,542,000 votos. A las 11:52 de la noche es cuando, después de aplazar en varias ocasiones el mensaje, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, dio a conocer estos resultados del conteo rápido oficial, y que, básicamente dieron la tendencia del triunfo de Claudia Sheinbaum. Ella va a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Esto será a partir del 1 de octubre próximo. Y en un primer discurso, Claudia Sheinbaum celebró el resultado de la elección diciendo, entre otras cosas, esto.
Concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia. Y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero.
Y la oposición reconoce la derrota. En un mensaje ante sus simpatizantes, Xochitl Gálvez admitió el resultado de la votación y se pronunció por dejar atrás el encono propio de las campañas para pasar a una fase de reconciliación en la cual se privilegia a México. Escuchemos.
Reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y decía que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país.
Nada más, antes que sigas, creo que es importante hacer un reconocimiento al comportamiento de los candidatos a la presidencia el día de ayer y no dejarlo pasar, porque no ha sido así siempre. Me pareció que el mensaje de Claudia Sheinbaum fue conciliador, pero me pareció sobre todo que el mensaje de Xochitl Gálvez fue muy importante. Le hablaron los dos a Claudia Sheinbaum para reconocer, digamos, la derrota, pero además con estas palabras que van más allá de un reconocimiento, sino de un deseo de poder pues estar, vivir juntos después de una campaña que, como siempre, son momentos de confrontación.
Jorge Álvarez Máynez también admitió los resultados, como decíamos, calificó su campaña como digna y alejada de la política tradicional y destacó el resultado para su partido Movimiento Ciudadano.
Hemos alcanzado el resultado histórico más importante desde la fundación de este movimiento, que duplica el número de votos, el resultado que hasta ahora había sido el más grande, que era el del 2021, y que se construye, como lo platicamos muchas veces con ustedes, con muchas realidades locales, con muchos triunfos locales.
Bueno, por lo pronto, también en el caso de Máynez, pues un candidato que no iba a ser candidato, hay que recordarlo, iba a ser Samuel García, lo sacan a que se lance a una campaña presidencial y pues la verdad logra un resultado muy digno, sobre todo, insisto, no era una figura, nadie lo conocía, llega a la política, quiero decir, a nivel nacional y fuera del ámbito de los políticos y logra ese resultado.
Fue creciendo, sí.
Sí, fue creciendo, digo, tampoco. Poco, ¿no? Pero fue creciendo y también demostrando que claramente la oposición pues necesitaba sangre nueva, literalmente.
Y el presidente López Obrador celebra civilidad y los resultados de esta jornada electoral. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente pues celebró que haya transcurrido esta jornada de forma pacífica, con buena participación ciudadana, dijo, cercana a 60 millones de mexicanos.
Confieso que estoy muy contento. Y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática. Realmente es un pueblo ejemplar. Ayer se demostró también. Quedó de manifiesto de que el pueblo es agradecido.
El presidente también celebró que vaya a entregar la banda presidencial a la primera mujer presidenta en México y que cuando lo haga podrá decir misión cumplida. También criticó a los asesores de la coalición opositora por haber, dijo, expuesto a Xochitl Gálvez. Estas sus palabras.
Estaban muy mal los asesores de la oposición. ¿Cómo exponen a la candidata del grupo opositor a que salga a decir sin ninguna prueba que ganaron y todos fingiendo, pero un espectáculo realmente bochornoso? ¿Por qué no un asesor les recomendó mesura o cuando menos presenten una prueba, pero empiezan a dar a conocer una retahíla de triunfos inexistentes?
Añadió que en los próximos días se va a reunir con Claudia Sheinbaum y que probablemente viajen juntos en algunas zonas del país.
Y líderes mundiales felicitan a Sheinbaum. Presidentes y líderes del mundo felicitaron a Claudia Sheinbaum por su virtual triunfo como presidenta de México. Justin Trudeau, por ejemplo, primer ministro de Canadá, escribió en su cuenta de X: felicitaciones a la presidenta electa de México por una victoria histórica. Nuestro acuerdo de libre comercio es la envidia del mundo. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Sheinbaum y señaló que espera trabajar estrechamente con la presidenta electa Sheinbaum en un espíritu de asociación y amistad. Eso lo dijo en un comunicado comunicado, Vladimir Putin, presidente de Rusia, envió un telegrama con el mensaje: reciba mis sinceras felicitaciones por su victoria en las elecciones presidenciales. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, expresó que desea una cooperación fructífera y un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Ucrania y México. Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, dijo estar muy contento con su victoria porque ella representa a mi gran compañero López Obrador, que ha encabezado un extraordinario gobierno. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicó en X: felicidades, Claudia Sheinbaum, por su histórica elección como primera mujer presidenta de México. Bueno, entre algunos de los comentarios que se estuvieron difundiendo desde ayer.
Morena dominará el Congreso. Ese es otro de los datos que era importante el día de ayer. El resultado es efectivamente que en la Cámara de Diputados tendrán una mayoría calificada. ¿Esto qué significa? Pues significa que dos terceras partes del Congreso, por lo menos dos terceras partes, serán, digamos, del mismo grupo. Esto tiene implicaciones porque, como usted sabe, y aquí lo hemos platicado, es una mayoría que permite modificar la Constitución. En la conferencia de prensa esta mañana, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que las proyecciones que tienen para el Congreso estiman que la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados PT y Partido Verde alcanzarían 365 legisladores cuando, imagínense, las dos terceras partes se alcanzan con 334, es decir, no solo lo alcanzan, sino les sobra. En el Senado tendrían 82 curules, 3 menos de los 85 requeridos para una mayoría calificada. Esos son los datos. Por supuesto, esto puede variar en uno o dos por toda una serie de cálculos que se hacen, pero es básicamente los datos que se tienen hasta este momento. Y es importante también cómo quedan los partidos políticos. Fíjese, bueno.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Por supuesto, Morena encabeza, pero la oposición, el PAN tendría 72 legisladores, el PRI 34 legisladores. Estamos hablando de ese partido que ayer ya está por debajo en votación del Movimiento Ciudadano. Entonces, 34. El PRD, 2. Es decir, es oficial la desaparición del PRD o la cuasi desaparición del PRD. PRI, PAN y PRD juntos sumarían 108. Le digo, Movimiento Ciudadano tendría 26, habría un independiente. Cuando le hablo de la diferencia entre PRI y Movimiento Ciudadano,
tenemos que ir a pausa
en votación, pero vamos a una pausa, regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, dándole los números de la elección, esta nueva configuración sobre todo de la composición de las cámaras. Le decíamos ya en Cámara de Diputados, claramente una mayoría muy significativa, una mayoría calificada. En el Senado se quedan cortos, y después pues esta realidad. Nada más déjeme decirle esto, que es impresionante. En diputados, por supuesto, Morena con el grupo parlamentario más importante, pero le sigue el Partido Verde Ecologista de México, le sigue el Partido Verde, después el PAN, después el PRI con 34 diputados, Movimiento Ciudadano con 26 y el PRD con 2. Pues, en fin, habrá que ver cómo funciona esto con una oposición muy dividida. Y, por cierto, hablando de que qué bueno que Xóchitl finalmente tuvo este comportamiento, esa presión evidente que ejercieron los partidos políticos y sus dirigencias ayer, otra vez bochornoso también, sí, decirlo, sí, sí. Salieron en una conferencia de prensa, dijeron que habían ganado en todas partes. cuando todos los que teníamos acceso a encuestas de salida sabíamos que las distancias estaban siendo muy importantes, muy significativas en algunos casos, bueno, no solo en la presidencia, sino en otros casos muy amplias, y salieron como una especie de festejo. Ojalá se destierre eso definitivamente de todos los partidos, porque también salió Mario Delgado, digo, menos en jolgorio, menos en fiesta, pero bueno, estas especies de madruguetes de parte de los partidos que son un poco penosos al día siguiente, ¿no, Livia?
Sí, sí.
Sería interesante al rato tener esa declaración de los tres candidatos como una especie de fiesta que ganamos en quién sé cuántas gubernaturas, para después contrastarlo con el resultado, un resultado tan desfavorable para esos partidos.
También hubo un tuit, ¿no?, de Xochitl Gálvez también, pues, muy raro, ¿no?, diciendo: quieren que te vayas a dormir pensando que ya ganaron, ¿no? Son mentiras.
Sí, algo. Se ve claro, pero se veía claramente, sí, que había sido entre la prudencia de Xochitl y la presión de esos partidos. Pasó lo mismo, uh-huh, en el Estado de México, acuérdate, salió a Alejandra del Moral a decir que había ganado, ella misma a las 2 horas salió a decir que no era cierto, claro, ya sin los candidatos de los partidos, es decir, en fin, creo que cierto. Es importante ese tema, pero bueno. Seguimos.
En la Ciudad de México, pues, ganó también Morena con Clara Brugada. Va a continuar en el gobierno de la Ciudad de México este partido, quien, de acuerdo con el PREP, Clara Brugada logra una ventaja de 12 puntos con 51.6% de la votación, 2.643.000 votos sobre el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, quien registra 39% de la votación, o sea, 1.997.000 votos.
Adelante.
Sí, uh-huh. En Jalisco, Movimiento Ciudadano refrendaría la gubernatura de acuerdo con el PREP, que actualmente lleva el 56% de las actas computadas hasta el mediodía. Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano, obtendría el 40.8%, poco más de 700.000 votos, contra el 38.5% de Claudia Delgadillo de la coalición Morena PT Partido Verde. Hasta el corte, la diferencia entre los candidatos es de 2.35% a favor de Pablo Lemus.
Sí, muy, muy cerrada, pero distinto Movimiento Ciudadano. Luego lo veremos con Nuevo León. Los resultados logra sostener el gobierno de Jalisco, que en una marea de este tipo, pues no es poca cosa. En Guanajuato ganan el PAN, el PRI y el PRD con 91.7 de las actas computadas o capturadas del PREP hasta las 11:40 de la mañana. Livia, Denis García Muñoz Ledo de la coalición PAN-PRI-PRD obtiene el 51.3 de los votos, seguido de Alma Edubiges Alcaraz de Morena, PT y Partido Verde, que logra el 40.7. Pues ahí está, es la resistencia, digamos, el estado en donde el PAN logra sostener con su candidata.
Y en más sobre los estados, en Veracruz, Rocío Nales será la próxima gobernadora, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de Morena, PT, Partido Verde, FPM, ganó 57.9% de los votos, cuando el PREP lleva 87.8% de avance. José Yunes, de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, del PAN, PRI y PRD, alcanza el 32.3% de los votos, e Hipólito Deschamps, de Movimiento Ciudadano, tiene el 7% de los votos.
Mientras que en Puebla, Alejandro Armenta ganaría, el candidato de Sigamos Haciendo Historia alcanzaría el 58.5% de los votos, poco más de 1.200.000. Esto con el 71.2% del PREP. Eduardo Rivera, del PRI PAN PRD, tiene 33.8% de votos, son cerca de 700.000 sufragios. Mientras que Fernando Morales, de Movimiento Ciudadano, alcanzaría el 4.5% de los votos.
Y en Yucatán, Morena arrebata el gobierno al PAN. De acuerdo con la más reciente actualización del programa de resultados preliminares, Joaquín Díaz Mena, el candidato de Morena, Partido Verde y PT, lograría el triunfo en la gubernatura. Con el 80% de las actas capturadas, Díaz Mena obtiene el 50.8% de la votación, seguido de Renan Alberto Barrera, quien obtiene el 42.5%.
Bueno, rápidamente, los estados que resultaron mucho menos disputados de lo que se... Bueno, más bien no disputados. El caso de Tabasco es impresionante, con 95 de las actas computadas. Javier May gana para la coalición gobernante el 80% de la votación, muy impresionante. Le sigue Juan Manuel Fósil, candidato del PRD, que obtuvo el 6%. Ese es, imagínense, la oposición, el 6%. PAN y PRI con Lorena Borregard se quedaron en un 4%. En Chiapas, un triunfo también contundente, con 60 de las actas computadas. Eduardo Ramírez, que era del Partido Verde, se pasó a Morena. Será el próximo gobernador. Tiene 79% de la votación contra el 11.8% de Olga Luz Espinosa Morales, de la coalición opositora. Morelos se pensaba más disputado, pero es Margarita González Saravia, de la coalición gobernante, que gana con el 53%. No, perdón, que gana con el 48% de la votación, después de que ya se han computado el 53%. Y lo que le decíamos interesante, en Nuevo León, Movimiento Ciudadano pierde la ciudad de Nuevo León. Es Adrián de la Garza, de la coalición opositora, PAN-PRD, PAN-PRI-PRD. Adrián de la Garza se convierte en alcalde de Monterrey. Ya tienen el 94 del PREP allá, y él tenía 38, tiene 38.4 de las preferencias frente a 30.4 de Mariana Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. En San Pedro, Garza García, el triunfo será para el panista Mauricio Fernández, otra vez con el 63 de las preferencias, también un mandato muy claro. En Apodaca gana César Garza Redondo. Lo estaremos platicando en unos momentos más con nuestros amigos allá.
Las elecciones pues impactan al peso y a la bolsa. La moneda mexicana arrancó la jornada con una pérdida cercana al 3% frente al dólar. Este mediodía se cotiza en 17.63 en su tipo interbancario fijado por el Banco de México. En ventanillas bancarias se vende hasta en 18.17. La bolsa de valores también está a la baja. El índice de precios y cotizaciones pierde 6.5% hasta este mediodía.
En información del mundo, Netanyahu afirma que propuesta de paz de Biden está incompleta. El primer ministro de Israel dijo que existen algunas lagunas y hay detalles que el presidente estadounidense no presentó al público el viernes pasado. Aseguró que la tregua sería temporal, pero no supondría el fin de la guerra. En tanto, dos ministros de Israel, el de Finanzas y de Seguridad Nacional, pues han amenazado con dimitir si Netanyahu acepta tal cual el plan de Biden. Afirman que se oponen a llegar a cualquier acuerdo antes de que jamás sea destruido.
Y el Real Madrid es campeón de la Champions. Esto en deportes. La tarde del sábado, bueno, el Madrid venció 2-0 a Borussia Dortmund para obtener su 15ª Champions League. Fue un partido cerrado que se definió en los últimos 20 minutos de juego.
Sí. No, perdón, Olivia, pero digamos, ya llevaremos lo de deporte más adelante. Lo vamos a estar platicando con David Feitelson sobre eso y otros temas. Pero por el momento, bueno, vamos a tener de todos modos que ir una pausa. Le estaremos teniendo toda la información sobre estos asuntos. Hablaremos, le digo, sobre algunos casos en particular, y le tendremos también, por cierto, una conversación con Roy Campos, ahora regresando, para tener todos los datos sobre todas sus impresiones sobre lo que son los datos, qué nos decían las encuestas, cómo se puede comparar esto, en fin, de todo eso estaremos platicando. Simplemente también mencionar que uno de los temas que no estamos hablando el día de hoy y que hay que mencionarlo es: hoy no es la primera noticia los incidentes que pudieron haber ocurrido en la elección, y esa es una muy buena noticia. Después de un periodo electoral muy violento, ayer, a la excepción de unos cuantos incidentes, y por supuesto de lugares en donde no se instalaron casillas, que ya sabíamos, como el caso de Panteló y como el caso de en otras comunidades de Chiapas, la verdad es que fue una elección en ese sentido pues muy buena, muy muy buena, extraordinaria, insisto, dado el contexto, antecedente. Sí. Pero bueno, nosotros nos vamos y regresamos, estaremos platicando con Roy Campos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Como pues estamos aquí atando cabos. Le agradezco muchísimo a Roy Campos con esta participación final aquí en este espacio de Atando Cabos. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte.
Muy buen lunes. Triste por lo que acabas de decir, pero bueno, estamos bien con la adrenalina de lo todavía que pasó ayer.
A ver, cuéntame, Roy, primero el tema de la distancia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Habíamos platicado, creo que quedamos en que eran alrededor de un promedio de 17 puntos, termina siendo...
Oráculos decía 17.
17, Oráculos. Y ahora... terminamos en con 30 puntos. Cuéntame un poco cómo lo interpretas tú.
A ver, primero, Oráculos es un promedio y ahí tienes encuestas arriba de 20 y sí, tienes encuestas que no, como el Financiero y GAISA, que estaban un poco abajo y eso hizo que el promedio fuera 17. Pero pero en general estaban arriba de 20. Desde el 20 puntos que tenía, por ejemplo, Buendía o el Reforma, desde 20 hasta 25, 26 o incluso 30, ¿no? El caso de Demotecnia, que pasaba de 30. Yo creo que a final de cuentas, las encuestas que ya había, llamábamos tradicionales, sí advirtieron que venía muy abierto y que no se movía. Esas dos cosas hacíamos. Bien, algunas les fue mejor que otras, sobre todo unas que les fue muy mal, que eran las que cantaba el equipo de Xochitl Gálvez. Pero creo que en general las encuestas no salen mal paradas. Sí, ¿no? Ahora, subestimación o sobreestimación, porque oí que lo dijiste, y efectivamente, mira, en el 2000 se subestimó a Fox, en el 2000, se sobreestimó a quién, al PRI. 2006 se subestimó a Calderón, se sobreestimó a quién, al PRI de Madrazo. 2012 se sobreestimó a quién, a Peña, al PRI. O sea, van tres al PRI. En 2018 se subestimó López Obrador, que terminó más arriba, y había sobreestimado al PRI y al PAN. Y en esta nuevamente resulta que se subestimó a Claudia y nuevamente se sobreestimó al PRI y al PAN. El único elemento común que se tiene es que el PRI en todas ha estado sobreestimado, en todas.
Y la sobreestimación podría ser, ¿crees tú todavía una especie de, bueno, no me atrevo ni a decir que personas siempre que les preguntan digan que van a votar por el PRI, como, ¿sabes? No tengo idea de qué puede ser.
No sé, pero si, mira, por ejemplo, López Obrador sí, efectivamente se sobreestimó en el 18, pero ya se veía la tendencia creciente, creciendo. Bien, en esta más bien venía estable, con Claudia arriba, yo la traía 26 puntos, y al final terminó más arriba de lo que acostumbraba, más de 30 puntos, que tampoco extraña.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Lo que extraña son triunfos locales, pero no extrañan esos 30 puntos. Extraña la mayoría calificada. No se esperaba tan claramente la mayoría calificada, ¿no?
Bueno, no se esperaba que fuera tan abrumador el triunfo de Morena.
Tan abrumador en todos sentidos. Hay ganadores y perdedores. Aquí, a ver, si me dices
dame tu lista, por favor.
A ver, ganadores, efectivamente, como partidos, pues Morena, PT y Verde ganan un chorro, ¿no? Pero Claudia, López Obrador y Mario Delgado. Cuando él llegó a la presidencia del partido, llegó con 6 estados y va a entregar 24. Yo creo que en la historia nunca va a haber alguien así, ¿no? Va. Luego, perdedores, el Frente Amplio por México es gran perdedor. O sea, a ver, primero, conforma los partidos, organiza la elección de candidaturas. Juntos los tres partidos no completan la tercera parte en ninguna de las cámaras. Juntos no son capaces de parar nada. No tienen la tercera. Uno de sus partidos desaparece. El otro se vuelve cuarto lugar en votación y quinto lugar en la Cámara de Diputados.
¿Te refieres al
PRI? Y el otro, al PRI. Y el otro, el PAN, se queda con 4 estados gobernando menos población que Movimiento Ciudadano. y muy ubicado en el Bajío y Chihuahua. Sí. Es decir, todos los
pero puesto así, la verdad, sí, es que puesto así lo que siento es que en realidad nos quedamos sin oposición.
Así es.
Y eso no es deseable, quiero decirlo claramente, no es deseable. O sea, aquí lo que parecería es, a ver, hemos llegado al punto más bajo que se puede llegar en cuanto a que haya una oposición. Estos viejos partidos políticos, y estamos hablando del PRI, del PAN y del PRD, los partidos políticos que encabezaron, bueno, el PRI por supuesto, el siglo XX, pero después el periodo de la transición democrática, empezándola en 1988 con esa primera disputa donde aparece Cuauhtémoc Cárdenas y el PAN está fuerte, sí, con Cloutier. Yo diría, ese mundo desapareció ayer, es una nueva era que no tiene aún un representante que encabece a una parte muy importante de la población también, que se siente muy huérfana esta mañana, es decir, se siente huérfana en el sentido no solo de la magnitud de la victoria de Morena y de sus aliados, sino del increíble y poco el desempeño, digamos, de quienes hubieran sido sus únicos posibles representantes.
Sí, no, total, no hay una oposición real que no se vea en este momento con posibilidad, y de hecho, en los partidos políticos, después de Morena, el que tiene mejor imagen es Movimiento Ciudadano.
Es lo que
¿no?
te iba a decir.
Y cuando sí, es Movimiento Ciudadano, dice, a ver, tenían a Samuel, pues es una derrota para Samuel, o sea, sí, sale derrotado sí, en el Senado y en Monterrey, ¿no? Sí, 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 y entonces sí, volteas a ver, bueno, Máynez no hace mal papel, Máynez podría surgir, Colosio puede surgir, Alfaro que ganó Jalisco.
Pero que se quiere ir de la política. Es que
el PG es que también lo dieron por muerto mucho tiempo. Sí.
No, bueno, pero él lo ha dicho, no sé, Alfaro ha dicho que se va de la política. Lo que quiero decir es que también no solamente hay una orfandad de los electores que no están con sí, Morena, sino además no solo no hay efectivamente Movimiento Ciudadano, ¿no pensaría? Pero bueno, está ahí Máynez, pero me parece que tampoco hay liderazgos. No hay partidos, exacto, no hay líderes. Es que no es poca cosa.
No hay líderes y comunicadores, porque líder y comunicador, porque aquí es comunicación política y el presidente es un gran comunicador político y así llegó comunicando. Aquí no vemos ese surgimiento de alguien que lidere y comunique, y no vemos eso, ¿no? Y ojo, las reformas constitucionales que el presidente quiere hacer, todas están dirigidas a hacer más difícil la alternancia.
Sí,
todas.
Sí. Es que eso es lo que, bueno, vamos a ver qué es lo que, digamos, qué determinan en el mes de septiembre, porque si lo recordamos bien, el día 5 de febrero, cuando el presidente lanza estas iniciativas,
20.
Que tienen que ver con una concentración, sí, del poder, y entonces uno se plantea, bueno, una concentración del poder en las instituciones, acompañados de un mandato de esta magnitud, es decir, de esta mayoría en todas partes, una mayoría ¿sí? de votos como la que tiene, pues, y una oposición hecha pedazos, no sé, esto se ve ahora sí como lo que llaman, y siempre se ha dicho en la política, esto es atravesar el desierto, es decir, la oposición está atravesando el desierto y esto no se ve de corto plazo, porque tendría que haber reconstrucción de partidos, generación de liderazgos y luego además luchar contra unos cambios constitucionales que lo van a hacer más difícil. Tremendo.
Imagínate que quiten los plurinominales, peor se pone todo.
No, sí. Digo, y ahí también habrá que ver cómo Morena y Claudia Sheinbaum manejan esa ventaja, porque hay dos maneras, que es, si tú tienes esa ventaja, pues pasar como un tren atropellando con todo, o ahora sí que contenerte. Ahorita me van a empezar a escribir que qué ingenuidad, pero de verdad, toca ver cómo se maneja. Ayer Claudia, muy sobria en su mensaje, porque podría haber sido mucho más eufórica, fue muy, muy sobria, muy conciliadora, vamos a ver.
Inició bien ayer, ¿no?
Sí, vamos a
ver.
Discurso.
Y vamos a ver la transición, el equipo que va formando,
sí,
su comportamiento
cosas.
En la transición, faltan cosas.
Sí, pero digamos que la responsabilidad, fíjate, en el sistema de contrapesos justamente le quita a la persona que tiene el poder la responsabilidad de autocontenerse. porque lo, en realidad sí, es la todo, contención está en el sistema. En este caso, sí, pues la única contención va a ser la que se pongan. Es en eso, punto, no, que quede claro, es la única, porque tienen en sus manos la capacidad de modificar la Constitución en el sentido que quieran. En fin, en ese sentido, pues sí, es impresionante, pero pues también, ¿qué puedo decir? Inapelable. La decisión, sí,
hay un mandato ciudadano, ¿sí?, que casi le da un constituyente a Morena.
Sí, así es, casi le da la posibilidad de reescribir las reglas, sí, del sistema, sí, político. Algo, sí, más, digo, como si esto fuera poco, ¿no?
No,
coincidirías en el que el periodo de la transición se acabó, ¿no? Anoche, digo, puede ser que desde 18, pero es realmente cambiamos de periodo. Hubo un periodo de un régimen priista dominante, hegemónico. Ya acabó. Llegó la transición y la transición se acabó en 2018. Si algo faltaba para declararlo, era lo que pasó el día de ayer.
Ayer fue el mejor día del gobierno para López Obrador. Para él fue su mejor día de gobierno.
Sí, sí.
O sea, le garantizaron mucho. Es sí, un premio a su gobierno.
Totalmente.
Es su mejor día.
Sí. Pero bueno, algo más que bueno, nada más, Movimiento Ciudadano ya lo mencionamos, ¿no? Pues ya mencionamos todo. No nos falta nada, lo de las encuestas. Oye, tú quedas muy bien. Nada más. Dime.
Sí, yo quedo bien. El dato del Senado nada más es el caso de Colosio, nada más, eso de que está a punto de entrar por Nuevo León. Si entra a Nuevo León, entra Dante al Congreso. Si él no entra de Nuevo León, entra por Pluri y no entra Dante al Congreso. Entonces, presidente del partido MC está por entrar o no entrar. Zambrano, si no tiene registro, no entra. Pero Marco Cortés y Alito sí van a estar ahí adentro.
Interesante. Sí, pues sí. Te agradezco muchísimo, Roy. Ya mañana nos estaremos hablando de números y te agradezco por hoy, te agradezco por todos estos años. Obviamente, con todo mi afecto, te mando un abrazo.
Yo con todo mi orgullo te mando un abrazo.
gracias hasta Roy. Hasta luego, gracias. Bueno, me voy rápidamente a ver, nada más, tenemos ya, me da muchísimo gusto que esté con nosotros el consejero del Instituto Nacional Electoral, UKIP Espadas. Gracias, consejero, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
¿Qué tal? Mucho gusto, Denise.
Pues, consejero, por supuesto, en lo que se llama la parte sustantiva, es decir, el tema, lo que se tiene que dedicar un Instituto Nacional Electoral, pues el día de ayer no podemos decir más que los ciudadanos estuvieron, se instalaron las casillas, se contaron los votos, no hay quejas a ese respecto. Y sin embargo, sobre otro tema que importa y que importa mucho en una democracia, que tiene que ver el tema, por supuesto, de que se dé certeza, que se cumplan con las horas y las fechas, que si a las 7 de la noche salían, se hubieran salido a las 7, que si iban a salir para dar resultados importantísimos como es el conteo rápido en una elección además tan abierta a la presidencia, cambiaron en 3 ocasiones el mensaje que iban a dar. En fin, ahí me parece que le podrían parecer detalles, consejero, pero no lo son.
A ver, lo sustancial de todo esto que me planteas, que entiendo cómo fue percibido, es la presentación pública de los datos de los conteos rápidos. Y ahí creo que quienes declaramos, de los consejeros, quienes declaramos sobre ese tiempo previamente, dijimos que muy probablemente los conteos rápidos saldrían entre las 10 y las 11 de la noche. Nadie pudo asegurar que iban a salir a esa hora, porque la publicación de los conteos rápidos no depende de la decisión de los integrantes del Consejo General, sino de la decisión técnica de un comité de expertos.
Así ha sido siempre.
Y así fue ayer.
Sí, pero siempre había sido así y sin embargo la comunicación por parte del presidente consejero había tenido una hora y a esa hora había salido incluso para decir que estaban en esa circunstancia, es decir, incluso para se puede salir a las 11 en punto, hay una pantalla que se pone en el mensaje, digamos en lo que recibimos nosotros del Instituto Nacional Electoral, hay una pantalla en donde dice habrá un mensaje a las 11 en punto. si no lo van a tener y si esto depende de otras personas, lo correcto habría sido presentarse en esa cadena nacional a las 11 y decir, en este momento estamos esperando, el Instituto Nacional Electoral está reunido, hay un equipo de expertos, están haciendo esto por tales y tales razones o por la dificultad de tal y tal cosas, pero el tema de tener una pantalla que cambia 3 veces la cita de una cadena nacional, ¿por qué? Y de verdad lo pregunto, habiendo además defendido que el INE estaba haciendo su trabajo sustantivo, que no depende de ustedes, la precisión de otros años y la aparición para dar explicaciones es algo muy importante la noche de una elección.
A ver, Denise, el argumento que lleva tu pregunta no te lo puedo rebatir. Pero por otra parte, con toda honestidad, yo no te puedo responder. Yo no sé por qué se dieron esos retrasos.
Ya. Entonces, digamos, ustedes básicamente, es que la pregunta puede ser que no la planteé, lo siento, pero porque lo que estoy diciendo es un punto de vista y sobre todo dando la información. Pero la pregunta es, si no tenían los resultados, ¿ustedes tomaron la decisión de no salir a explicar que no los tenían?
En todo caso, yo no participé en ningún espacio decisión. De una decisión de esa naturaleza.
Ya. ¿Podrían haber dado la elección para presidencia y después dar la más compleja, que obviamente era diputados y senado?
En principio sí, pero no sé si el comité entregó los datos de manera segmentada o de manera conjunta.
Ya. ¿Y las decisiones de cómo comunicarlo era algo en lo que participaban todos los consejeros o quién decidía cómo comunicar esta información?
Este consejero no participó en ninguna de esas decisiones.
Ya. Bueno, creo que es importante. Yo sé que puede parecer que comparado al trabajo sustantivo es menor, consejero, que le pareciera un no. tema de detalle. No creo que lo sea.
No, a ver, no, tienes razón. Es decir, creo que en otros contextos.
Perdón, ¿me permite un segundo? ¿Me permite un segundo? Voy a hacer una pausa y regreso con el consejero Ukip Espadas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, nos vamos ya con opiniones. No sé si tenemos Olivia.
Sí, Denise, pues hay información. Xochitl Gálvez publicó un tuit hace unos momentos en donde, bueno, comienza agradeciendo a todas y a todos los mexicanos que se atrevieron a soñar y se unieron a este gran movimiento. También dice que ella sabe que hay mucho desconcierto y muchas dudas. Dice que ha leído cada uno de los comentarios. Y luego esta es la parte importante. Dice, todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. Y dice Xochitl, esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos, y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta. Dice, hoy más que nunca debemos defender nuestra democracia y nuestra república. Los contrapesos y la división de poderes siguen en riesgo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Puede ser un gran momento de unidad para quienes creemos en la vida, la verdad y la libertad. Buscarán dividirnos y desalentarnos, pero no podemos darnos el lujo de claudicar. Sigamos nuestra lucha por ti, por tu familia y por México. Y termina diciendo, somos la resistencia y debemos hacer lo que nos toca.
Bueno, regresando, está con nosotros Ukip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, y bueno, simplemente nos decía que él no participó en estas decisiones, decisiones que son fundamentales en una noche de elección, como el tema de quién sale, cuándo sale, a qué hora sale y cómo va informando. En esta ocasión, creo que lo que me iba diciendo, consejero, es que quizá esto no fue decisivo. ¿Por qué? Pues porque había una diferencia de 30 puntos, pero ha habido una diferencia de menos y esto hubiera sido algo muy delicado.
A ver, creo que pone usted, hace un señalamiento correcto, es decir, dadas las condiciones del resultado final, estos atrasos inopinados no generan mayor duda sobre el proceso. Pero también quiero indicar que estas condiciones, no sé si errores es la palabra adecuada, caen en un contexto delicado por varios factores importantes que quiero señalar.
A ver.
Y que creo que habiendo pasado la votación puedo hablar de ello. Durante meses... Durante algo más de un año, el INE enfrentó acusaciones de ser cómplice de un potencial fraude electoral, de que estaba tomado por Morena y que Guadalupe Tadei iba a operar para hacer ganar a Morena a las buenas y a las malas. Algunos pocos hablaron directamente de fraude electoral. Hoy hay quienes están hablando en medios de fraude electoral. Por otro lado, hubo otra campaña que esa me pareció todavía peor, diciendo que, y trato de usar palabras textuales, el signo de las elecciones del 24 iba a ser la violencia. Y yo quiero saber quién ayer vio que la violencia marcara las elecciones. Sin embargo, esto tuvo ya un efecto. Nuestra participación alcanzó poco más del 60%. Honestamente, yo, y lo declaré, pensé que iba a estar arriba del 70%. 4 de cada 10 personas con derecho a votar decidieron no hacerlo. ¿Qué pasa si a la población le decimos durante meses, te van a robar tu voto, el INE te va a robar tu voto, Guadalupe Tadei está ahí para robar tu voto? Pues esto genera desencanto. Y cuando se le dice a la gente, ten cuidado porque va a haber violencia. Yo leí un texto donde decía, pues dirán de Yucatán todo lo que quieran, pero en Yucatán operan 9 carteles del narcotráfico, así que podemos esperar violencia en el proceso electoral. Y quienes, vamos, muchísima gente percibe esto, y yo no sé en qué medida al final resultó así, pero me parece que es un factor que estimula, que desestimula la participación electoral.
Ahora, no, ¿cómo tenemos que ir a la pausa, Denis? A ver, es un muy tema, perdón, tengo que volver a hacer un corte. Por favor, ojalá
no
se pueda
problema,
quedar con
ningún
nosotros.
Problema,
gracias,
ningún
ya
problema.
Volvemos.
Atando cabos con Denis Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con el consejero del Instituto Nacional Electoral. Decía que pues había faltado participación ciudadana, que lo atribuía a este tema del miedo de ciudadanos de no ir a votar. Yo creo que desde luego puede ser que haya gente que haya hecho campaña en ese sentido. Lo cierto también es que los hechos ocurridos durante las campañas, los asesinatos y demás pudieron haber sido por sí mismos suficientes, y eso pues se tiene que informar, y si esa fue el efecto que tuvieron, pues es evidentemente desafortunado, consejero.
Bueno, yo no reclamo que se dé la información, me parece que es un trabajo periodístico obligado, y que especialmente cuando es un trabajo periodístico serio, señala lugares y particularidades. ¿Sí? Esto es, quien está informado de la violencia en el país, sabe que si vive en Yucatán,
no le va a pasar nada.
Que si vive en Aguascalientes no le va a pasar absolutamente nada. Pero sabe incluso que si vive en Guerrero o en Chiapas, donde sí pasan cosas, son problemas localizados de ciertas características. Es decir, no cualquier persona que en Acapulco caminara 4 cuadras para votar corría el riesgo de que detrás de sí apareciera un sicario y le volara la tapa de los sesos. Pero no me quejo de los reportajes ni de la información. Me quejo de la sobreinterpretación editorializada que se hizo en más de un lugar, diciendo textualmente el signo de la elección es la violencia. Estamos viendo violencia como nunca antes. A ver, técnicamente sí, hubo algo más de violencia en cifras que en la elección del 21. No se duplicó, no se triplicó, pero sí hubo más. Sin embargo, también es verdad que en los dos casos fueron hechos sumamente focalizados. Eventos serios de violencia el día de ayer tuvimos en 3 de 170.280 casillas, en donde en 2 a mano armada asaltaron las casillas y en otra prendieron fuego. Esto no debe ocurrir ni en una casilla, pero pretender que el que haya ocurrido en 3 casillas, dar información es estricto profesionalismo periodístico.
Pero aquí lo único que hemos dicho es efectivamente que fue una jornada ejemplar, que fueron incidentes focalizados. Lo que quiero decir es, una cosa no quita la otra.
No es usted ni reclamo de ninguna manera.
No, yo lo sé, yo lo entiendo, consejero, pero lo que también quiero decir es, entiendo lo que dice, entiendo lo que pasó con los señalamientos que se hicieron sobre el Instituto Nacional Electoral, pero yo no quito el dedo del renglón sobre algo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral.
Es que es en el mismo sentido. Yo mencioné estos dos hechos, yo mencioné como una hipótesis de conclusión que esto podía haber desincentivado, pero lo que creo es que nosotros como instituto teníamos que hacernos cargo de ese clima. Y que existiendo ese clima, habiendo personas que el día de hoy juran de rodillas que hubo fraude electoral el día de ayer.
Pero eso siempre habrá, desafortunadamente. Sí.
Muy bien, pero habrá gente que tenga un poco de dudas o que esté más indecisa. Y a esas personas, mientras más precisas ante esas personas y ante los medios de comunicación, mientras más precisa sea la comunicación que proporciona el instituto, será mejor. Es decir, el día de ayer, si como usted lo plantea, efectivamente hubiéramos salido a las 11:30 a decir, oigan, con la pena, pero el comité nos dice que todavía necesita que lleguen algunas casillas y en unos minutos más les daremos el resultado, eso hubiera sido una manera mejor de lidiar con una situación de ataques contra el instituto, que me parecen ataques desproporcionados, injustos, lo mismo que algunas interpretaciones sobre la violencia. Es decir, nosotros, más allá de lo que pudiera ocurrir con estos criterios vertidos en redes y en medios de comunicación, nosotros teníamos que hacernos cargo de que eso era algo que estaba en una, al menos parcialmente, en la percepción social, en las emociones sociales. A ver, gente de mi generación que siente que le van a volver a robar el voto, el nivel del agravio es enorme. Y entonces que cuando están esperando un resultado, no solo el resultado no salga, sino que no se le diga que no va a salir por tal razón, independientemente de las causas por las que se hizo, que los hechos demostraron que no hubo ninguna intención de ocultamiento con el fin de facilitar.
Yo estoy de acuerdo en
nada.
Pero la comunicación importa. Sí, creo que sí, estamos de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo y simplemente creo que en la construcción de una certeza, la comunicación es fundamental.
Eso, tiene usted toda la razón.
Pero bueno, lo importante, insisto, es ojalá esto también se entienda dentro y que además pues quede para de estas cosas que se van aprendiendo. Lo fundamental, y aquí lo dije antes de entrar, fue una jornada donde se votó en todas partes del país, hubo incidentes aislados y el trabajo sustantivo del Instituto Nacional Electoral, que es el de contar y contar bien los votos, se hizo y hoy tenemos un resultado. A algunos les gusta, otros no, pero es el resultado del voto de los mexicanos. Le agradezco muchísimo en esta ocasión y todas las ocasiones que he podido contar con usted para comentar estas cosas. De verdad, estoy muy agradecida.
Por el contrario, Denise, para mí es un privilegio poder hablar con usted.
Gracias, qué amable. Y bueno, nosotros nos vamos con Puntos de Vista. Viridiana Ríos, analista política, ha estado con nosotros en muchas ocasiones haciendo este último comentario también en este espacio de Atando Cabos. Viri, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Denise. Bueno, pues me parece que la elección fue un mandato muy claro, Denise, porque al electorado se nos hizo escoger entre dos grandes historias. Por un lado, una historia de esperanza, una historia de que si bien al país le falta mucho, México va en el rumbo correcto y se debe continuar por ese rumbo de poner a los pobres primero. Y por el otro lado, una historia mucho más de miedo, mucho más de encono, la idea de que López Obrador ha destruido a México y que estábamos mejor antes, que vamos en camino a una dictadura. Y me parece que el día de ayer los votantes hablaron con una contundencia y con una claridad que no habíamos visto en la historia democrática mexicana. De hecho, desde los años 80 no habíamos visto los números de que vimos a nivel presidencial, y tampoco habíamos visto la posibilidad de que hubiera supermayorías en ambas cámaras. Así que yo creo que el mensaje pues más claro es a la clase política, pero sobre todo a la clase política opositora. Yo creo que este país necesita una oposición digna, y en la medida en la cual se construyan oposiciones dignas que atiendan los intereses de la población, pues las victorias de Morena también van a ser menos apabullantes como la que vimos ayer, ¿no? Creo que queda demostrado que nunca México había tenido una peor oposición que el PRI-PAN-PRD, nunca se había tenido tan mala idea. Nunca los mexicanos habían rechazado con tanta vehemencia la idea de que la democracia liberal son los contrapesos y son las instituciones, porque lo que nos salieron a decir es, el votante, es esa democracia puramente procedimental no es de mi interés. De mi interés es una democracia que atienda las necesidades de las clases trabajadoras, que reduzca la pobreza, que reduzca la desigualdad. Y ese fue el gran cabo suelto, Denise, que dejó la transición democrática mexicana. Nosotros transitamos hacia la democracia en el año 2000, y desde entonces la desigualdad había aumentado, la pobreza no se había disminuido de manera suficientemente significativa, los salarios se habían estancado. Entonces, pues lo que vemos hoy es el resultado de un país democrático. No se puede construir una democracia institucional y luego pretender que la gente no va a salir a las calles a votar por alguien que aumente los salarios.
Sí, o sea, lo que dices es, se hizo una transición, se establecieron las instituciones de la democracia que durante años no fueron capaces de cambiarle la vida a los mexicanos, pero... Y entonces ahora esas mismas instituciones pues fueron utilizadas para votar por alguien que es percibido, o por un grupo, digamos, y por un movimiento que es percibido como el que sí estaría dispuesto a hablar en su nombre.
Completamente. Platico de esta imagen, ¿no?, de cómo México creó instituciones autónomas en el periodo post-transición, como si fueran estos grandes castillos de oro y de mármol y llenos de piedras preciosas, y luego los colocaron en un lodazal que huele a orines, y pretendieron que con esas grandes instituciones eventualmente los lodazales se limpiarían y sabes, y México comenzaría a ser un país distinto, pero no pasó. Lo que pasó fue que este gran castillo empezó a hundirse en el lodazal, y de pronto empezó a entrar los olores hacia los salones principales, y me parece que eso es lo que está pasando en la democracia actual. La democracia actual no puede simplemente ahora continuar teniendo instituciones electorales funcionales, tiene ahora que crear políticas públicas funcionales de inclusión económica para la mayoría. La victoria de López Obrador es apabullante, o del morenismo es apabullante, y de Claudia como su representante es apabullante, precisamente porque ellos representan el cambio que las personas desean en su bolsillo. Ahora, hay una interpretación, Denise, de que estos son los programas sociales, y a eso yo también tengo mis dudas, porque no alcanzan los números. Si tú ves la cantidad de personas que reciben programas sociales, no es suficiente para darle a
esta mayoría.
Entonces hay mucho más que eso, Denise, hay más que simplemente gente recibiendo dinero.
Te agradezco muchísimo, Viri, te mando un abrazo, gracias.
Igualmente, bye.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Carlos Bravo está con nosotros. Carlos, adelante.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues mira, aquí digiriendo un poco los resultados de ayer. Todavía falta información para poder hacer análisis más precisos. Pero te diría de entrada que yo encuentro pues tres grandes datos que dimensionan pues las proporciones históricas de esta victoria, ¿no? El 60%.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Por ciento de Claudia Sheinbaum, que le dobla el porcentaje a Xochitl Gálvez. Las mayorías calificadas de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en diputados senadores. Y el hecho de que después de este proceso electoral, Morena va a controlar 2/3 partes de los gobiernos estatales. Digamos, si me obligas a resumirlo, diría, pues ahí está, en esos tres datos te cuentan, en cierto sentido, ¿sí?, la historia de esta elección. Y bueno, yo creo que vamos a tener un largo trabajo por delante de tratar de explicarlo. De bote pronto te podría decir que para mí los tres factores más importantes serían, por un lado, pues la campaña de Claudia Sheinbaum. Hizo una campaña con mucho tiempo, con mucha disciplina, una campaña muy profesional. Finalmente, Claudia Sheinbaum logró evitar rupturas en la coalición obradorista, que era un peligro que se veía. 2, supo convertirse en la candidata, digamos, del electorado mayoritario, representando su apetito, su ambición, su enojo, su esperanza, lo que tú quieras, pero realmente supo volverse la candidata de la mayoría. Y creo que además creó una imagen, una estrategia y un mensaje que comunicaron muy eficazmente su promesa de continuidad. Ese sería el primer factor. El segundo, desde luego, pues es el factor López Obrador, ¿no? Por buenas o malas razones, sea su popularidad, sea el impacto político o los niveles de aprobación de sus programas sociales, el aumento del salario mínimo, sus conferencias mañaneras también, los servidores de la nación, lo que quieras. El hecho, yo creo, es que López Obrador pues terminó ayudando en todo lo que pudo, por dentro o por fuera de la ley, a Claudia Sheinbaum. Y estaba recordando que en algún momento del proceso electoral, en una mesa con encuestadores, alguno de ellos decía que este proceso electoral tenía en cierto sentido la fisonomía de una reelección por interpósita persona. Y bueno, es una frase ingeniosa, pero algo tiene ahí, no es lo único, pero algo hay de eso, ¿no? Finalmente es la primera vez en casi un
cuarto
de siglo.
Pero también es borrar a Claudia, ¿eh? También es borrar a...
No, por eso dije primero lo de Claudia. Por eso dije primero lo de Claudia. Porque yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Pero tampoco podemos borrar al presidente.
Pero a Claudia tampoco. Ajá.
Por eso dije a Claudia primero.
Sí, totalmente, tienes razón.
Bueno, y la otra cosa que te iba a decir también, o sea, digamos, de lo que significa, esta es la primera vez en casi 25 años, Denise, que López Obrador no está en una boleta. Y sin embargo, creo que su presencia, su sombra, se proyectó en toda la elección. El espectro político mexicano, hoy por hoy, está completamente redefinido. Hace 10, 20 años, pues teníamos partidos de izquierda, de centro, de derecha. Hoy lo que tenemos son dos grandes coaliciones, una obradorista y una antiobradorista, ¿no? Y bueno, por último, el tercer factor que creo que es muy importante también, pues es el profundo descrédito de las oposiciones, de los partidos tradicionales, de la clase política tradicional, PRI, PAN, PRD, pues a la que el electorado le vuelve a dar la espalda y con mayor, digamos, con mayor fuerza que la vez anterior, que fue en el 2018, ¿no?
Es que eso te iba a preguntar, sí, Carlos, no leyeron el mensaje del 18. Es un mensaje que no se recibió.
Tienes razón, yo creo que es muy cierto. Y además, bueno, pues ayer en la noche platicábamos de que también de pronto, pues con el tremendo poder que tienen las dirigencias al interior de los partidos y con lo difícil que es crear partidos nuevos, pues también como que de pronto no hay incentivos, ¿no? Para que los líderes de los partidos pues sientan miedo, ¿no? Finalmente sus partidos sean chiquitos, pero ellos los siguen, pues, digamos, regenteando, ¿no? Y en eso hay una suerte como de chuchización de las oposiciones, ¿no? Como los chuchos en el PRD, pues ahora está igual el PAN, ahora está igual el PRI.
Qué bueno que lo dices, porque el PRD con una misma dirigencia que termina ya en 2%, es decir, una dirigencia del PRD que lleva al PRD finalmente a tener el 2% de la votación.
Que es su extinción, porque ya no alcanza el 3 del registro. ¿Sí?
Totalmente.
Mira, yo lo lamento, porque creo que hacía falta un espacio para otro tipo de izquierda que pudiera ser una izquierda no obradorista. Y creo que, bueno, pues ahora quizás haya ciertos sectores de Movimiento Ciudadano que vayan por eso. Que es que yo creo que menciono, hay un sector muy socialdemócrata, pero creo que hay otro sector que no lo es. Aunque, bueno, en esta elección ciertamente a ese sector no le fue bien, ¿no?
Y bueno, y el otro tema, sí, porque le va bien a una parte de Movimiento Ciudadano, a otra le va muy mal. Oye, y la, bueno, la otra es, estamos ante un cambio de era, ¿no? Es decir, a mí me queda, yo lo veo transparente, que es priismo, régimen priista, transición a la democracia, y en 2018 pues podía ser 6 años de algo o podía ser el inicio de otra era. Esta confirmación brutal nos plantea pues efectivamente que toca construir algo. Yo no sé si se va a poder hacer, no sé si se va a poder generar liderazgos desde otras partes de la sociedad. ¿Qué va a pasar con un gobierno con este poder tan inmenso? En fin, no lo sabemos, pero hay algo aquí que se tiene que mover. Es decir, dime.
Sí, mira, yo lo que te diría es que la democracia de partidos está en crisis en muchos lugares. Creo que México no es ajeno a ese fenómeno. Además, digamos, con este tipo de gobiernos de liderazgos muy hegemónicos, algunos los llaman populistas, pero esta palabra ya se ha vuelto como demasiado arrojadiza y se utiliza de pronto de maneras como poco analíticas, ¿no? Pero en general sí creo que México en este sentido está inmerso en un proceso de muchos países. Y sí, yo creo que, como dices, estamos ante algo nuevo. Y a mí me importa mucho esto, estamos ante algo nuevo. De pronto leo mucho esta cosa como de que el viejo PRI está de regreso, y creo que eso es no entender lo que está pasando, en primer lugar, porque Morena no es como el PRI, no es un partido organizado, institucionalizado, en fin, que funcione como funcionaba el PRI. En segundo lugar, este es un triunfo que tiene una legitimidad democrática que el PRI nunca tuvo. Y en tercer lugar, aquella vieja hegemonía del PRI es inexplicable, en buena medida, sin el contexto de Guerra Fría. Y el contexto internacional también hoy es otra cosa. Entonces yo sí pondría mucho énfasis en la novedad de la situación. Y por otro lado, por lo que decías tú, en el hecho de que, bueno, yo tengo poco más de 40 años, Denise, y desde, digamos, en esta edad que tengo, me han tocado ya 3 regímenes distintos en México.
Pues sí. Interesante, la verdad, lo que está pasando, y una enorme incógnita también de cómo funcionará la estructura de control estatal con una, digamos, con un gobierno del mismo partido, pero con un partido que, como tú dices, no se ha institucionalizado. Hay que recordar que el PRI no nació institucionalizado, el PRI nació también como una alianza de grupos en el origen, incluso armados regionales, y después grupos que tenían que ver con estamentos como obreros, campesinos y demás, y que fue la amalgama de todo eso a lo que se le dio una serie de reglas para permitir que conviviera todo eso junto, que construye un sistema que duró pues más de 70 años en el poder. Viene en la oposición el tema de crear una nueva oposición. Claramente esta se convirtió ya en una pedacería, y la segunda es que el gran desafío de este grupo llamado Morena, que son muchísimos, pues tiene que ver con el asunto de si serán capaces de convertirse en un partido. Muchísimas gracias.
Déjame añadir una última cosita, Denise. Yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado en no caer en el falso dilema, porque creo que no necesitamos destruir los contrapesos institucionales para combatir la desigualdad. Y las políticas públicas no mejoran necesariamente cuando se concentra el poder. Los políticos no dejan de ser corruptos cuando ganan más elecciones. Y no, sí, bueno, me parece muy importante decir que aquí, digamos, el problema es que ahora sí vamos a experimentar lo que es un gobierno cuyos límites van a ser, bueno, pues la realidad, ¿no? Los mercados, Estados Unidos, los imprevistos, las debilidades del Estado mexicano, etcétera, y su propia capacidad de autocontención.
Así es.
Porque una victoria como esta anula el sistema de pesos y contrapesos.
Gracias, Carlos, te mando un abrazo. Gracias por hoy, gracias por siempre. Nosotros nos despedimos. Mañana, el último programa en el último programa de Atando Cabos, estaré con ustedes y vamos a tener muchas cosas todavía sobre estos asuntos. Gracias, gracias.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos a tía. Hubieran visto la cara que me ponía todo el equipo yo me despedía. Pusieron cara de terror porque a mí me dijeron ya nos vamos y dije, ay, ya se acabó el programa. Pero no se acabó el programa.
Aquí seguimos todavía.
Así, aquí seguimos todavía porque me fui con un corte antes. En fin, ya ni qué decirle, son horas, ya llevamos muchas horas en esto, pero bueno, nos regresamos. Tengo en la línea telefónica a Dulce María Sauri, ex dirigente nacional del PRI, la dirigente del PRI en el momento de la derrota del PRI en el año 2000 y que después pues se mantuvo y pudo pues llevar al PRI a una transición que le permitió regresar en el 2012 al poder y que pues hoy vemos lo que queda del PRI básicamente después de esta elección. Y a mí me gustaría, Dulce María, escuchar tu punto de vista sobre esta crisis por la que atraviesa la oposición en general y muy particularmente el PRI.
Pues muy particularmente el PRI, efectivamente, porque la expectativa de la dirigencia nacional quedó absolutamente a un lado frente a los resultados de las urnas. Estamos hablando de que el PREP muestra una votación de menos del 11% para el PRI a nivel del poder legislativo. Esto va a implicar que se constituye el grupo parlamentario del PRI más pequeño en toda su historia legislativa. Frente a los 47 diputados y diputadas que fuimos en la 64 legislatura de 2018, el cálculo es de alrededor de 40 en esta ocasión. Esto llevaría al PRI a ser la quinta fuerza en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, a no tener acceso a la presidencia o vicepresidencia, simplemente a una secretaría. Y esto no es solamente números, Denise, es también el hecho de que el PRI se vuelve irrelevante. Es decir, los acuerdos de una fuerza mayoritaria que, si los números del PREP se confirman, llevaría a que Morena y sus aliados políticos tengan sobrada mayoría constitucional. Recordemos que son 334 y se estima alrededor de 360 entre estas tres fuerzas políticas, pues que el PRI esté o no esté es absolutamente irrelevante. Entonces, incluso si alguien pensaba en que el PRI pudiera ser moneda de cambio en su grupo parlamentario. Exacto. Pero en la negociación política, pues queda más devaluado que un billete de 3 pesos.
Dulce María, me gustaría preguntarte, porque yo sé que tú, a pesar de que estás en la disidencia, en el sentido de que dentro del partido no has estado de acuerdo con decisiones de la dirigencia y demás, eres de las pocas que quedó dentro del PRI, la mayoría se salieron. ¿No sientes que el PRI, así como en 2000 pudo digerir esa derrota y se pudo levantar de esa derrota, después del 2018 y la forma y el liderazgo que se apropió de ese partido, pues no construyeron, no dieron, digamos, ningún paso para superar esa segunda derrota, la derrota de Enrique Peña Nieto en 2018, la derrota de un candidato que además era externo, que era José Antonio Meade, y que el PRI realmente pues perdió su capacidad de tocar y de ser relevante, de decirle cosas relevantes a una cantidad de ciudadanos que efectivamente no están con el proyecto mayoritario.
Denise, usaste el verbo digerir. El PRI ciertamente perdió la capacidad de digerir las situaciones. Prácticamente desde el 2019, con el relevo de la actual dirigencia nacional del PRI, se instauró un modelo de gobierno interno basado en la concentración del poder, la centralización de la toma de decisiones en la persona del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. La colegiación de las determinaciones, que fue en buena medida lo que nos ayudó a salir del tránsito difícil de la derrota del año 2000, simple y llanamente se acabó en forma definitiva. Y cualquier persona que no estuviese de acuerdo con cualquier tipo de determinación de la dirigencia del PRI era marginada. El resultado lo estamos viendo, no debería de sorprendernos a los priistas, que sí hubiese sido una sorpresa, un resultado distinto, pero la esperanza es canija, siempre queda en el fondo del alma pensar, bueno, pues puedo estar equivocada, lamentablemente en este caso no lo estuve en relación a mi partido.
Bueno, no sé qué siga para la oposición, Dulce María, parecería que hay que reconstruir casi los partidos generar nuevos partidos, hacer nuevas alianzas, refrescar liderazgos, parece una tarea y una tarea titánica, por cierto.
A ver, yo quisiera decir que más que reconstruir partidos, reconstruir oposiciones, hay que hacer o crear una nueva visión opositora para el México que comenzó el día de ayer. Que esa visión opositora tiene que tener como eje central a la nueva generación. Yo apuesto a las jóvenes, a los jóvenes, y estoy dispuesta a apoyar cualquier proyecto encabezado por ellos. ¿Vale? Ya los liderazgos no es solo un tema de edad cronológica, muy respetable siempre, sino un tema de que sus ideas, sus criterios, y me incluyo, ya no corresponden al México que se mostró con claridad el día de ayer. Necesitamos nuevos lentes para mirar la realidad. Y estos lentes, yo creo que lo tienen que proporcionar las y los jóvenes de México comprometidos con un proyecto de democracia.
Muy interesante escucharte, Dulce María. Me parece de una gran claridad lo que estás diciendo. Tienen que surgir nuevos liderazgos que toquen y que tomen, digamos, el pulso de la sociedad y de quienes, digamos, disienten de este proyecto que gana el día de ayer de una manera tan abrumadora. Obviamente México no es una sola idea, no es un solo movimiento, y habrá que encontrar formas de que todos los Méxicos expresen y tengan representación en los órganos políticos. Eso tomará tiempo, seguramente surgirán estos o no surgirán, en cuanto tiempo, pero me parece interesante escucharte con toda la experiencia que tienes. Te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado dispuesta a platicar conmigo de estos temas.
Y estaré dispuesta a platicar doquiera te lleve a partir de pasado mañana el destino.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Dulce María.
Hasta luego.
Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Vámonos con Raúl Félix, que nos tiene lo que siempre es importante un día después de la elección. Raúl, ¿cómo ves tú reacciones? ¿Los movimientos del peso son atribuibles a la elección en la bolsa? ¿Cómo ves?
Sí, sí, Denis. Tenemos un tipo de cambio que se ha ido a 17.60, 17.70 en el mercado interbancario, y una caída que ha fluctuado, pero ha estado alrededor de 6-7% en la bolsa, y algunas acciones individuales, bancos, con caídas de 10-11%, wow. Algunos negocios regulados, como mineras, con caídas de orden del 8-9%. Todo eso, Denise, es claro, una reacción a la sorpresa de la mayoría calificada.
Claro.
El mercado, sí, la mayoría de los analistas, consultoras internacionales, daban por un hecho el triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero el escenario era una mayoría simple, o quizás una mayoría simple incompleta en alguna cámara y no en las dos. Pero la sorpresa de ganar por más de 30 puntos en un claro mandato a favor de la 4T y de las reformas de segunda generación de la 4T, el llamado Plan C, y la mayoría calificada, todo esto pues genera pues una reacción de que
claro,
va a haber modificación a las leyes electorales, a las leyes, al funcionamiento del Poder Judicial, y quizás se aproveche para eliminar de tajo de una vez la reforma energética de Peña Nieto.
Sí, claro. Es decir, la reacción es a la mayoría calificada y, a, digamos, vamos a ponerle así, y a la no restricción con la que queda la presidenta, digamos, incluso el presidente, porque le quedan 30 días, para modificar partes significativas que le daban certeza a los negocios. Es eso.
Es correcto, así es. Sí.
Entonces, aquí sería importante los primeros mensajes que mandaría este nuevo gobierno. Desde luego ya se ha hablado mucho que se quede el secretario de Hacienda, pero no solamente. Lo que me estás diciendo, por ejemplo, las mineras es muy interesante porque son muy dependientes de, digamos, una relación con ¿cómo se llama?, con el poder y con los permisos y demás. Todo lo que dependa de la voluntad de los gobiernos y del gobierno es lo que se ve en este momento, digamos, o se está sintiendo afectado.
Así es, todo lo que tiene un riesgo regulatorio,
es esa la
sin
palabra,
duda, está siendo evaluado y ahora se le atribuye un mayor riesgo y por lo tanto tiene que haber un descuento en el precio. Es natural, así funciona el mercado.
Sí,
no
sí,
es ni esencialmente bueno ni malo, es así como funciona el mercado, ¿no?
Sí, interesante, interesante, porque la percepción entonces es que todos los que tienen que ver con el gobierno se enfrentan a un gobierno más fuerte, ¿es eso?
Es correcto, sí.
Y a los negocios pues preferirían tener relaciones, digamos, con gobiernos más contenidos, más acotados. Lo que sigue entonces sería las declaraciones de intenciones, ¿estás de acuerdo? Esperar si hay o no declaraciones de intenciones para tranquilizar o en su caso no.
Bueno, mira, esa es una reacción inmediata. Así, naturalmente el mercado se ajusta a algo que no estaba esperado. Una vez que en los próximos días veamos que ya toda esta información se asimile en los precios, pues los precios encontrarán un nuevo rango de estabilidad y ya la dirección hacia adelante va a depender de la guía que pueda dar el nuevo equipo económico, la nueva presidenta, sobre lo que va a pasar en la economía. Pero este movimiento de hoy pues es una reacción a esta nueva situación y ante la incertidumbre. Es natural, o sea, una vez que conozcamos los detalles, ya veremos si se quedan ahí, si se recuperan. El próximo año es un año complicado, porque es un año donde es necesario consolidar las finanzas públicas, va a haber desaceleración. Entonces, bueno, pero yo vuelvo a insistir, Denise, este es un factor importante, pero a mí, como riesgo, me preocupa más un nuevo proteccionismo norteamericano con Donald Trump.
Donald Trump, claro. Sí, sí, totalmente. Es decir, como es, va a ser mucho más impactante el movimiento de las bolsas mundiales y mexicanas y del peso y de todo si gana Trump que el resultado de la elección en México. En fin, por cierto, ya ahorita damos información de las conversaciones que ha tenido Claudia Sheinbaum con, entiendo, Joe Biden. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Raúl. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Olivia. Tenemos como varias cositas, ¿no?
Y sí, Denise, mira, por una parte está la felicitación que envía la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Claudia Sheinbaum. Es una carta que dice: la felicitación es por el hito que representa en la historia del país por ser la primera presidenta mujer. Desde el Poder Judicial reiteramos la importancia para nuestra democracia constitucional del diálogo abierto y honesto entre poderes y nuestra mejor disposición para responder en conjunto a las demandas de justicia de la ciudadanía. Y bueno, la firma sinceramente la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, y también están las firmas de los demás y de las demás ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y la información que tenemos efectivamente, Denise, es que el presidente Joe Biden pues tuvo una llamada con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Ahora te doy más detalles de esta llamada.
Bueno, por cierto, presidenta electa se le podrá decir sí, hasta que el cómputo, entiendo, o sea, hay un tema, es legal.
El comunicado dice así de la Casa Blanca, pero todavía ya, no es presidente
electa. No es todavía presidenta electa, es decir, ya ganó las elecciones y luego hay todos unos procesos para que se le pueda decir presidenta electa, ya es cuando se vuelve oficial, porque no solamente se contaron los votos, sino porque también se acudió, digamos, ya a el tribunal y demás. En fin, pero bueno, son temas legales, en todo caso, pues el triunfo de Claudia Sheinbaum.
El comunicado dice que enfatizaban el compromiso de fortalecer la colaboración en democracia, seguridad y prosperidad en ambos países.
Me queda poco tiempo, pero David Faitelson está con nosotros, hay muchas cosas de deportes. Quedémonos con la Champions, ¿cómo ves, David?
Sí, yo creo que nos quedamos con Mbappé. El Real Madrid acaba de anunciar esta mañana la contratación de Kylian Mbappé, buena forma de festejar la decimoquinta Champions por parte de Florentino Pérez, impresionante, llega por 5 temporadas de Nice, va a ganar 26 millones de euros al año, 30 millones de euros de prima por cada uno de los 5 años, lo cual le llevará a obtener una suma de 500 millones de euros. Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid. Yo diría que es obviamente una noticia largamente esperada y vamos a ver si a través del Real Madrid él puede alcanzar los niveles que hace no mucho tiempo tuvieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y en Francia, ¿qué te parece lo de Novak Djokovic? Es increíble, Djokovic está en los cuartos de final, hoy sobrevive cuando parece que está muerto, quién sabe dónde saca fuerzas el serbio. Pero hoy ha logrado vencer a Lorenzo Musetti.
Lleva dos partidos de 5 sets.
Correcto. Venció a Musetti, en la tercera ronda el sábado. Hoy vence a Francisco Cerundolo, el tenista argentino. 5 sets también. Está desgastado, pero se niega a morir Djokovic después de lo que vio con Nadal, ¿no? En la primera ronda de este Abierto de Francia.
Sí, muy impresionante el tamaño, digamos, de este jugador, porque no está jugando su mejor tenis, la edad y además dos partidos consecutivos de 5 sets de más de 4 horas, muy impresionante. Pero bueno, de todo esto platicaremos ya más tarde, David. Gracias, nosotros nos despedimos, ahora sí es verdad.
Ahora sí, Denis, adiós.
Hasta mañana. Hasta gracias, mañana. Pásela bien, estamos escuchándonos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.